Y tenemos que pasar a nuestro invitado de esta noche, que es ingeniero de telecomunicaciones, que es autor de diversos libros sobre tecnología informática, que ha traducido numerosas obras de electrónica, informática y comunicaciones, y que desde luego no nos va a hablar de nada de eso, al menos hasta donde yo sé, porque en realidad viene como autor de un libro que se titula Los enigmas del 11M, que tiene un subtítulo que es ¿conspiración o negligencia? Bueno, pues les estoy hablando, y seguramente ustedes ya se lo están imaginando, de don Luis del Pino. Don Luis, muy bienvenido a La Linterna.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, vamos a ver, primera pregunta, ¿cómo se mete usted en el berenjenal de escribir este libro de los enigmas del 11M, ¿conspiración o negligencia? ¿Qué le impulsa a ello?
Pues básicamente el tratar de hacer llegar a un público más amplio pues las investigaciones que habíamos ya estado dando a conocer a través de Libertad Digital en los últimos meses, desde agosto del año pasado, y pues tratar de impulsar a que la gente conozca lo que son las verdades del 11M, verdades en el sentido de que el libro es un análisis de los propios datos del sumario, y que una vez leído ese libro la gente pues al menos se cuestione lo que le han contado y mire a ver si lo que le han contado es cierto.
¿Y alguna vez vamos a saber la verdad del 11M?
Sin dudarlo, sí que sabremos la verdad del 11M, y además ya lo dije en otra ocasión en estos mismos micrófonos hace unos meses. Yo creo que sabremos la verdad del 11M, y además no muy tarde.
Hoy publicaba El Mundo algo bastante, el diario El Mundo, algo bastante inquietante en cuanto a la trama del 11M, y es que un coche hallado en junio de 2004 en la estación de Alcalá de Henares podría ser una pista falsa colocada por miembros de los servicios de seguridad del Estado. ¿Usted cree que buena parte de la confusión que hay en torno al 11M, que se va disipando en cierta medida y en otra cierta medida no se va disipando, tiene que ver con pistas falsas relacionadas con el 11M?
Pues por decirlo sin circunloquios, casi todo lo que nos han contado del 11M es mentira. No es que la versión oficial tenga algunos agujeros, algunas lagunas, algunas contradicciones, es que cojamos lo que cojamos de la versión oficial, todo es un inmenso agujero negro. La furgoneta de Alcalá muy probablemente jamás fue usada por ningún terrorista y fue dejada allí como mero señuelo. La mochila de Vallecas nunca estuvo en los trenes. El Skoda Fabia tampoco fue dejado en Alcalá por los terroristas, como demostraba hoy Fernando Mújica en El Mundo. La explosión del piso de Leganés no fue una inmolación colectiva de 7 fanáticos islamistas. No hay ni un solo aspecto de la versión oficial que sea medianamente coherente, creíble y sólido, y estoy hablando desde el análisis de esos aspectos de la versión oficial con los propios datos oficiales contenidos en el sumario.
Es decir, tengo que colegir, don Luis, que usted no comparte en absoluto aquellas declaraciones de don José Luis Rodríguez Zapatero ante la comisión parlamentaria diciendo que estaba todo claro, absolutamente diáfano y ya se me atrevería a decir que luminoso.
Bueno, yo creo que don José Luis Rodríguez Zapatero era perfectamente consciente en el momento de pronunciar esas palabras de que estaba faltando a la verdad. Estaba faltando a la verdad porque, primero, la versión oficial es falsa, y segundo, aun cuando fuera cierta en el momento en que pronunció José Luis Rodríguez Zapatero esas palabras, todavía quedaba más de un año de investigaciones de esas propias pistas surgidas de la versión oficial. Y, por ejemplo, pues después de pronunciar esas palabras, José Luis Rodríguez Zapatero siguió habiendo detenciones durante 6 meses relacionadas con esa misma versión oficial. Por tanto, decir en diciembre de 2004, como él dijo, que estaba todo claro en el 11M es, pues, no ser demasiado respetuoso con lo que son los hechos. Y a 2 años vista, con lo que hoy sabemos, no solo es que no esté todo claro, es que no hay nada claro en el 11M.
Bueno, vamos a intentar arrojar algo de luz a partir de ese libro, Los enigmas del 11M, conspiración o negligencia, que ha escrito usted y que se acaba de publicar. Vamos a ver. Sabemos hoy en día ¿por qué las investigaciones siguieron centradas en el goma 2 si la inspección ocular de los trenes reveló desde el principio que lo que había estallado era explosivo militar?
Pues yo creo que en el 11M el problema ha sido que desde el principio hubo una serie de mentiras iniciales. Posiblemente se necesitaba detener rápidamente a alguien antes de las elecciones, en plena jornada electoral, para dar un vuelco a los resultados. Como consecuencia, hubo que mentir rápidamente después del 11M, y a raíz de esas mentiras iniciales, la bola de nieve de las mentiras ha ido creciendo hasta proporciones alarmantes. Y, como resultado, pues en el sumario del 11M hay infinidad de autocontradicciones, infinidad de lagunas, infinidad de datos falsos e incluso infinidad de informes manipulados. Un ejemplo. Sabemos todos que el día 11 de marzo de 2004 estallaron 10 bombas en los trenes. Sabemos también que se encontraron 2 bombas en los trenes sin estallar y que los TEDx las hicieron estallar. Pues bien, de una de esas 2 bombas, la que fue encontrada en Atocha y hecha estallar por los TEDx dentro del vagón 1 del tren, nadie ha proporcionado una descripción. Es decir, nadie ha dicho si era una bolsa, si era una mochila, si tenía dentro el explosivo en una tartera o en una bolsa de plástico, si tenía un teléfono móvil o no lo tenía. ¿Por qué nadie ha dado esa explicación? ¿Por qué nadie nos ha hablado de cómo estaba compuesta esa bomba? Es que no hay ningún TEDx en este país que lleve una cámara de fotos. Nadie tiene un teléfono móvil con el que hacer una foto al contenido de esa bomba. Pero es que el problema no es que no le hayan contado a la opinión pública cómo era esa bomba. Es que, en el sumario, los informes oficiales elaborados por la policía tampoco hacen la más mínima referencia a cómo era esa bomba y cómo estaba compuesta, porque al juez del Olmo tampoco se le informa de cómo estaba hecha esa bomba. Esto es simplemente un ejemplo, si se quiere, menor. Pero dentro del sumario hay otra multitud de ejemplos que, a lo que apuntan, yendo a la pregunta que me hacía, es a que ha habido un intento deliberado, consciente, sistemático y perfectamente meditado de evitar que se investigara todo aquello que no concordara con la versión oficial y de tratar por todos los medios de cuadrar la versión oficial, tapando agujeros con mentira tras mentira.
¿Por qué dice usted en su libro que el episodio de los suicidas de Leganés no está nada claro?
Pues el episodio de los suicidas de Leganés no está nada claro por multitud de motivos. Primero, por las propias contradicciones de los informes policiales. Es un caso muy peculiar dentro del sumario, todo lo que se refiere a Leganés, porque se recogen 2 informes completamente distintos de la policía sobre cómo se había localizado en ese piso. En uno de los informes se nos dice que se llega a ese piso siguiendo el rastro de una serie de tarjetas telefónicas y de llamadas, mientras que en el otro informe se dice que se produjo un tiroteo aquel sábado 3 de abril con unos árabes cerca de la estación de Zarza Quemada y que esos árabes salen huyendo en un coche con matrícula de Jaén y se refugian en el piso y por eso la policía encuentra el piso. Un momento, ¿lo encontraron ustedes siguiendo el resto de las llamadas o persiguiendo a unos árabes que iban en un coche de matrícula de Jaén? Esa pregunta que yo hago se la hizo también el juez del Olmo, y el juez del Olmo le pide a la policía aclaración, la policía le da contestaciones ambiguas, difusas, confusas, y al final el juez del Olmo dice, a ver, denme las cintas del centro de control de la policía para ver las comunicaciones que los policías mantuvieron, para ver cuál de las 2 versiones es cierta. Contestación de la policía: debido al tiempo transcurrido, las cintas del centro de control se han borrado. Entonces, primera cosa...
O sea, caducan como los yogures, las cintas
como,
estas.
Como el material fungible es tan caro, pues ¿para qué vamos a conservar unas cintas referidas a la mayor masacre terrorista de nuestra historia?
Claro, ¿no? Total 200 muertos. Sí.
Entonces, la primera cosa que choca al analizar los temas de Leganés es precisamente esas discrepancias entre las versiones policiales. Pero es que después, si analizamos lo que sucedió en aquel piso, en los informes policiales nos hablan de largos intercambios de tiroteos entre árabes que gritaban consignas por la ventana como vamos a morir matando y la policía que estaba fuera. Bueno, pues lo cierto es que las actas de inspección ocular de ese piso reflejan que se encontraron 6 cartuchos percutidos. Con lo cual, unos terroristas se pasan horas disparando con subfusiles que disparan a una cadencia de 350 balas por minuto y solo dejan 6 vainas percutidas. Caramba, ¿dónde están esos tiroteos?
Sí. No les a lo mejor les escupían. No lo sé, es por encontrar alguna explicación plausible, ¿no?
Pero es que, yendo todavía más allá, resulta que no hay ni un solo testigo que viera aquel día a nadie vivo en aquel piso. Es decir, ni un solo vecino vio a aquellos supuestos islamistas en aquel piso aquel sábado 3 de abril. Nos han contado historias para no dormir de que si los geos negociaban con un islamista que salía vestido con una sábana al rellano y que si los islamistas cantaban en corro canciones islamistas mientras se preparaban para inmolarse. Nadie vio a nadie. Los geos no llegaron a ver a ningún islamista, y eso hay declaraciones de los propios geos, que estaban al lado del geo que murió, Francisco José de Torronteras, diciendo que jamás llegó a salir nadie de aquel piso, jamás llegaron a ver a nadie vivo en aquel piso. Ellos oían unas voces en el interior del piso. ¿Qué es lo que producía esas voces? ¿Realmente lo producían seres que estaban vivos dentro de ese piso? ¿O había unos altavoces grandes cantando canciones islamistas? Esa es la pregunta que uno se hace después de leer el sumario. Pero es que hay más. Después de la explosión aparecen dos cadáveres de esos supuestos islamistas con explosivos a la cintura, explosivos que no habían explotado porque no tenían detonador, con lo cual pues uno se pregunta, ¿se le ocurre a alguien una razón por la cual un terrorista suicida se ponga un cinturón de explosivos sin detonador? Es absurdo. Pero es que hay más. Otro de los cadáveres de los terroristas aparece con los pantalones puestos del revés.
Bueno, porque... eso es normal en gente que se suicida, tengo entendido.
Porque alguien que está 5 horas rodeado por la policía se las pasa por su gusto con los pantalones puestos del revés. ¿O es que alguien vistió a ese cadáver después de muerto?
Pero, y además lo vistió mal.
Y lo vistió mal.
De paso.
Pero es que hay más. Nos dicen que esos terroristas se suicidan en aquel piso inmolándose los 7. ¿Para qué? ¿Para matar a un geo? Al que además no matan de modo directo, sino que muere porque por la explosión una esquirla le corta la femoral. Es decir, se suicidan 7 suicidas para matar a una persona. Caramba, yo pensaba que los atentados suicidas eran a la inversa. Es decir, se mata a un suicida para tratar de matar a cuantas más personas mejor. Pero lo más curioso de esa especie de voluntad suicida de aquellos 7 individuos es que eran unos suicidas muy educados, que esperaron durante varias horas a que la policía desalojara 8 bloques de viviendas y una vez que todos los vecinos han salido, entonces ya se hacen explotar. Caramba, si querían morir matando, ¿por qué nos hacen explotar con los vecinos dentro? Que hubieran causado más daño. No tiene ningún sentido nada de lo que sucedió en Leganés. Y todavía tiene menos sentido cuando nos enteramos de cosas como, por ejemplo, que en realidad los técnicos que envía el ayuntamiento allí a ver si hay que derribar el edificio o no después de la explosión, pues les dicen, entre otras cosas, a los vecinos que hay 2 focos de explosión, uno en el sótano y otro en el primer piso. ¿Qué fue lo que explotó en el sótano? ¿Quién explotó allí una serie de cargas?
Es muy buena pregunta, desde luego. No se la puedo contestar, pero le voy a devolver otra a ver si usted me la puede contestar a mí. ¿Realmente hay algún indicio medianamente sólido de que Al-Qaeda fue la que ocasionó la matanza del 11M?
Hombre, yo creo que a estas alturas, si hay una cosa clara, es que no fue un atentado de Al-Qaeda. Y eso no lo digo yo, sino que incluso pues en las propias informaciones del periódico El País, pues desde hace ya tiempo se habla de un atentado cometido por células islamistas locales, más o menos vinculadas con Al-Qaeda de manera periférica. Vamos a ver, Al-Qaeda hace atentados suicidas, en Madrid no hay suicidas. Al-Qaeda hace atentados utilizando métodos seguros, es decir, jamás se arriesga a robar un coche porque por robar un coche podría poner en peligro una operación. En lugar de eso, pues lo compran o lo alquilan o utilizan el suyo propio, los terroristas, pero no se dedican a robar una furgoneta para luego dejársela en Alcalá. Al-Qaeda no se le ocurriría jamás utilizar a delincuentes comunes en una operación, básicamente porque el mundo de la delincuencia común está trufado de confidentes policiales. ¿Usted se cree que Al-Qaeda va a mandar allí a un comando suicida a organizar una trifulca en España 3 días antes de unas elecciones y se va a arriesgar a que cualquier chorizo de poca monta por conseguir un trato favorable de la policía les delate? Y sin embargo aquí en el 11M pues vemos que se utilizó a delincuentes del mundo de la droga, se utilizó a elementos locales no islámicos, como toda la trama asturiana de suministro de explosivos. todos los que aparecen implicados en la trama resulta que o eran confidentes de la policía, o eran miembros de las fuerzas de seguridad directamente, o estaban controlados por miembros de las fuerzas de seguridad directamente. Hombre, vamos a ver, si Al-Qaeda fuera una organización donde después de un atentado de Al-Qaeda nos ponemos a detener gente y resulta que todos son confidentes de las fuerzas de seguridad del país en cuestión, ¿usted qué opinaría? ¿Que eso es un atentado de Al-Qaeda? Hombre, yo pensaría que alguien está intentando echarle el muerto a Al-Qaeda de algo que no tiene nada que ver con el islamismo.
¿Usted cree que existe realmente alguna relación de ETA con este atentado o los indicios que se han ido, que han ido apareciendo a lo largo de los meses de una relación entre aquellos que atentaron el 11M y la organización terrorista ETA son meramente casuales?
Vamos a ver, yo no
o
sé
no son
si,
concluyentes.
Yo no sé si son casuales o no son casuales, pero lo que sí sé es que desde el principio se dijo que era un atentado islamista y como consecuencia no se ha investigado nada que estuviera relacionado con ETA, con lo cual nos encontramos con que 2 años después del 11M todas las pistas que hubieran podido conducir a ETA están sin investigar. Ejemplo, en Madrid se producen las fechas en torno al 11 de marzo diversos avistamientos de miembros de ETA. Algunos de esos avistamientos dan lugar a la apertura de diligencias previas en algún juzgado. Alguna de esas diligencias previas, por ser relativamente sólida la pista, pasa a la Audiencia Nacional, que es quien lleva los casos de terrorismo. Y en la Audiencia Nacional, el juez en cuestión se inhibe en favor de Del Olmo, diciendo, oiga, investigue usted este avistamiento de Etarras porque podría estar relacionado con el 11M. Y Del Olmo pregunta a la Fiscalía, ¿lo investigo? Y le pregunta al Ministerio del Interior, oiga, ¿hay relación entre islamistas y etarras? El Ministerio de Interior del señor Alonso responde con un par de informes diciendo, no tenemos constancia de relación de islamistas y etarras. Y entonces la Fiscalía dice, como este atentado es islamista y como no tenemos constancia de relación entre etarras e islamistas, no investigamos esos avistamientos de etarras.
No está mal.
Dices, hombre,
no está mal.
Pero ¿qué especie de razonamiento es ese? O sea, usted da por supuesto que es un atentado islamista y, por tanto, no va a investigar nada que conduzca a ETA. Pues claro, esa es la situación, eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, una cosa que creo yo que es de sentido común es que si a ETA se le detiene una furgoneta en Cañaveras y en esa furgoneta se encuentra un mapa con el corredor de Henares marcado, pues hombre, parece que aunque solo sea por mera prudencia, pues habrá que llamar a declarar a esos dos etarras para ver por qué demonios tenían precisamente un mapa del corredor con el corredor de Henares marcado, teniendo en cuenta que esa furgoneta fue detenida el mismo día del transporte de los explosivos a Madrid por parte de los islamistas y teniendo en cuenta que ese otro explosivo traído por los islamistas al final fue a parar al corredor de Henares en forma de una serie de bombas. Me parece que es por simple sentido común. Bueno, pues nadie ha llamado a declarar en el 11M a esos dos etarras. Tampoco se ha preguntado a ninguno de los implicados en el 11M por sus conexiones con el mundo de ETA, a pesar de que se conocen. Ejemplo, uno de los hermanos Almalá fue compañero de piso del Batasuno Yusuf Galán. Hombre, yo me pregunto, ¿llegó a través de esa relación algún tipo de información sobre el atentado al entorno de ETA o viceversa? Sabemos también que el chino, el jefe de la trama mercenaria del 11M, pues se movía a sus anchas por Bilbao con su negocio de tráfico de drogas, tan a sus anchas que el 31 de diciembre de 2004 le pega un tiro en la pierna a un argelino, Larbi Raichi, en un bar de Bilbao que se llama Chiquia. ¿Realmente alguien se cree en este país que un morito de Madrid va al País Vasco, tiene su próspero negocio de droga y se siente tan seguro como para pegarle tiros en la pierna a la gente en un bar de Bilbao sin que ETA lo sepa? ¿Con qué protección contaba Yamal Amida en el chino en Bilbao? Hombre, yo no sé si esa protección existía o no, pero me parece que cuando menos había que haberlo investigado y no se ha investigado. Y hace 2 días El Mundo desvelaba que Suárez Trasorras le dice a la policía que el chino era amigo de los etarras que conducían la furgoneta de Cañaveras y que ese dato se le oculta a la opinión pública, al juez y al entonces gobierno del Partido Popular. Me parece que es escandaloso.
¿Y por qué cree usted que el gobierno que preside don José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido tanta necesidad de cerrar cuanto antes la comisión parlamentaria?
Pues yo creo que ha tenido tanta necesidad porque, contra lo que se pudiera esperar en un principio, la comisión parlamentaria sirvió para muchas cosas. La comisión parlamentaria sirvió, en primer lugar, para que salieran nuevos datos a la luz. Sirvió también para que se mantuviera vivo el recuerdo del 11M, y en ese sentido, pues invito a cualquiera a que hable con las víctimas de aquellos atentados y le dirán lo que estoy diciendo. Esas víctimas querían que se investigara en el Parlamento la masacre y consideraban aquella comisión útil por cuanto la opinión pública no se olvidaría del atentado. Y en tercer lugar, aquella comisión también sirvió para que las contradicciones que afloraron entre los declarantes e incluso autocontradicciones de algún declarante concreto, pues el juez se echara sobre ellas y a raíz de eso realizara determinadas investigaciones. Por tanto, sí era una comisión útil y no es de extrañar, por ese motivo, que las dos asociaciones que representan a la mayoría de las víctimas del 11M estén reclamando en estos momentos que el Parlamento abra una verdadera comisión de investigación que nos aclare qué pasó en aquellos atentados.
Hay dos preguntas que tengo que plantearle forzosamente antes de pasar a la publicidad. Primera, ¿cuál es la causa de que se produzcan los atentados del 11 de marzo?
Hombre, yo creo que la causa...
¿Qué pretenden los atentados del 11 de marzo? ¿Cuál es su finalidad?
Yo creo que los atentados del 11 de marzo fueron, y eso es incuestionable, atentados de carácter político. Es decir, fuera Al-Qaeda, fuera ETA, fuera cualquier otro grupo, está claro que los atentados, a tres días de las elecciones, lo que pretendían era echar al PP del poder por cualquier medio. Dicho eso, en el caso concreto que nos ocupa, ¿quién fue el que realizó los atentados? Pues yo no lo sé, pero yo, si contemplo a todos los posibles sospechosos y los siento alrededor de una mesa y evalúo en una balanza lo que podía ganar cada uno de ellos haciendo ese atentado y echando al PP del poder, y lo que podía perder cada uno de ellos si se descubriera que había cometido ese atentado, al final, de todos los sospechosos, el único que veo que tenía todo que ganar y nada que perder se llama ETA, que estaba muerta antes del 11 de marzo y que después del 11 de marzo, como cualquier ciudadano puede ver, ha vuelto a revivir y, por cierto, goza de mejor salud que nunca.
Entonces, ¿está usted siguiendo la hipótesis de trabajo de que ETA estaba interesado en un vuelco electoral que desplazara al Partido Popular del poder y que permitiera al Partido Socialista llegar al poder? Es decir, desde esa perspectiva estamos hablando sobre la base de una hipótesis de investigación, de una hipótesis de trabajo que luego se puede confirmar o no se puede confirmar. Pero ¿va usted en la dirección de que efectivamente para ETA era un gobierno mucho más deseable aquel que encabezaría Rodríguez Zapatero que un gobierno formado por el Partido Popular?
Hombre, yo creo que, pues en fin, no hace falta tampoco darle muchas vueltas a la situación para responder a eso. El gobierno del Partido Popular habría relegalizado de facto al entorno de Batasuna en forma de PCTV. El gobierno del Partido Popular habría depurado a fiscales que se han caracterizado en la lucha contra ETA. El gobierno del Partido Popular habría dado pasos que permitieran a ETA pensar que puede conseguir un estatuto de semi-independencia para el País Vasco. El gobierno del Partido Popular habría humillado a las asociaciones de víctimas, habría esquinado a las víctimas para dedicarse a negociar con ETA. Evidentemente no, con lo cual la situación ahora, actual con el Partido Socialista en el gobierno es evidentemente mucho más favorable para ETA.
Eso a toro pasado es obvio, pero ¿usted cree que ETA pensaba eso antes del 11 de marzo? Por seguir la línea de razonamiento que usted tiene. Es decir, es obvio que ahora mismo ETA está en una situación infinitamente mejor que hace dos años. ETA, el entorno de ETA y todo lo demás. Pero realmente ETA, y seguimos con la idea de una hipótesis de trabajo, ¿contaba con elementos de juicio suficientes antes del 11 de marzo como para llegar a esa conclusión?
Yo creo que no hace falta ir mucho más allá de la afirmación inicial. ETA podía estar segura de que si el Partido Popular volvía a ganar las elecciones, pues su única opción era desaparecer. Por tanto, cuando uno está entre la espada y la pared, pues dice, de perdidos al río, ¿no? Es decir, no era necesario tampoco que ETA tuviera de antemano ningún conocimiento sobre qué pasos podría llegar a dar un futuro gobierno del Partido Socialista. Lo que ETA sí estaba segura era que un gobierno del Partido Popular evidentemente no habría dado ningún paso que la beneficiara y, por el contrario, habría continuado con la estrategia de asfixia que tan buenos resultados dio en aquellos 8 años, ¿no?
Una última pregunta, don Luis. El subtítulo de su libro, que es Los enigmas del 11M, conspiración o negligencia, yo tengo que plantearle una cuestión. ¿El 11M es conspiración o negligencia o conspiración y negligencia?
Pues podría ser una conspiración, podría ser una negligencia, podría ser una mezcla de las dos cosas. Lo que está claro es que, según lo que el propio sumario informa, todo el mundo que participó, según la versión oficial, en esos atentados, estaba vigilado antes de los atentados. Y en alguno de los casos, muy sorprendente, esa vigilancia se levanta a escasas 3 semanas de los atentados. Bueno, pues yo, como ciudadano, exijo que se me explique si fue conspiración o si fue negligencia, y en caso de que fuera negligencia, quién participó en ella, quién es el responsable de que se tomaran aquellas decisiones y qué medidas se han tomado, primero, para sancionar esas conductas y, segundo, para evitar que se vuelvan a repetir. Creo que lo más preocupante de la situación actual es que existen demasiados indicios que apuntan a que es imposible una negligencia de tales proporciones, porque estamos hablando de que todos los servicios del Estado estaban vigilando a esos que nos dicen que cometieron los atentados. Es decir, esos supuestos islamistas que matan a 200 personas estaban vigilados por al menos 2 juzgados centrales de instrucción, por al menos 3 cuerpos distintos de la policía, por la Guardia Civil, por el CNI. ¿Tanta negligencia junta es posible? Pues caramba,
no, no es
se, me
fácil
hace,
de creer,
se me hace duro de creer, pero vamos, pienso que en cualquier caso, sea una cosa o sea la otra, los españoles tenemos derecho a que nos expliquen todo con pelos y señales y que nos digan de una vez la verdad del 11M, especialmente porque el gobierno que tenemos accedió al poder diciendo que quería saber la verdad.
Muy bien, pues vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y regresamos inmediatamente con la continuación de esta entrevista a don Luis del Pino en relación con su libro Los enigmas del 11M, conspiración o negligencia. Será después de la publicidad. Esta. Pues como les comentábamos hace unos instantes, ya estamos de regreso para continuar con esta entrevista, desde luego, en fin, no sé si decir que apasionante o escalofriante o ambas dos cosas que diría un inglés, que estamos haciéndole a don Luis del Pino en relación con su libro Los enigmas del 11M, conspiración o negligencia, que ha publicado la editorial Libros Libres. Como ustedes saben, y siguiendo el ritual habitual en La Linterna, yo en estos momentos paso los trastos de interrogar a mis compañeros. Doña Bochone.
Buenas noches, don Luis del Pino.
Muy buenas noches, doña Bozzone. Siempre un placer verla.
Y para mí, aparte de un placer, es un maestro. Y además, no solamente en esta ocasión, sino que con toda la relación que hemos podido tener, lo que hago es cada vez que le oigo enriquecer más el conocimiento de estos temas, ¿no? Yo quería felicitarle por la obra.
Muchas gracias.
Y quería felicitarle por su trabajo, que sé que es profesional, profundo y que, bueno, nos ha dejado con la boca abierta una vez más oyendo sus reflexiones y sus análisis, ¿no? A mí me venían muchas cosas a la cabeza. Me venía a la cabeza esa víspera del 11M, donde yo me acuerdo que cuando me abordaban los medios de comunicación dije que detrás estaba ETA, cosa que hoy día 9 de otra vez M, sigo pensando lo mismo. Y sigo pensando lo mismo porque hay muchas cosas que cada vez se ven más claros, ¿no? Como usted decía hace un momento, ETA sabía que si ganaba el PP era su fin. Y con nosotros, pues mire, en estos momentos estamos viviendo una mano tendida por parte del Gobierno de la Nación hacia una banda terrorista, lo que le ha proporcionado ya de principio y sin más volverse a fortalecer estar en una situación pues que desde hacía muchos años no tenía, y que otra vez hay muchos españoles que están en una situación de tembleque por lo que puede ocurrir, ¿no? Pero aparte de eso, ya le digo, y yo que sigo manteniendo que ETA estaba detrás, y lo digo constantemente, me encuentro que en el último congreso de víctimas del terrorismo, en la mesa de víctimas del 11M, salvo Pilar Manjón, todos sus participantes mostraron una serie de interrogantes y de dudas respecto a lo que la comisión cerrada había establecido que había podido pasar el 11M. Ellos, sobre todo, lo sintetizaron en queremos saber la verdad, como usted también ha dicho, ¿no? Verdad que también queremos saber la mayor parte de los españoles, ¿no? Pero a mí me ocurrió una cosa muy curiosa. Yo formé parte de las personas que clausuraron el congreso, y me acuerdo que en aquel momento lo cerré poniendo sobre la mesa, delante del ministro del Interior y una serie de asesores que estaban en la sala, poniendo sobre la mesa que la mesa del 11M nos había dicho que queríamos saber la verdad y la mesa de ETA había dicho que negociación en mi nombre no. A las pocas horas yo recibo un mensajito por el teléfono y una persona del Ministerio del Interior me muestra su enfado porque yo he tenido y he manifestado en público y aprovechándome de la clausura de aquel congreso esas dudas respecto a los acuerdos que había llegado la comisión. Y además me cuestiona y me dice que no tengo ningún derecho a dudar, cosa que yo le contesto, que sigo manteniendo las dudas. La primera pregunta es, ¿cómo es posible que a día de hoy, con la que está cayendo, determinados expertos del Ministerio del Interior y gente que además sabe sobre todo nos dedicamos a pensar, puede seguir manteniendo que no tenga ninguna duda porque en el 11M las cosas y en la comisión se hicieron bien? Primero. Y segundo, ¿usted cómo calificaría a un gobierno que con todo esto que estamos diciendo se empecina en negar todo lo que supone cualquier mínima relación con ETA o cualquier investigación que trate de probar si ETA está o no está, no ha estado en ese atentado, y encima, para más colmo, se ríe de todos nosotros, de todos los españoles, nos llama imbéciles, porque tiende una mano hacia la banda terrorista, lo que la fortalece cada día más y nos pone en peligro ante posibles acciones de esa banda terrorista, como hemos visto en el día de hoy en el País Vasco y en el resto de España?
Pues comparto plenamente las reflexiones con respecto al Congreso de Víctimas de Valencia. Creo que fue un congreso muy importante para las víctimas del terrorismo, tanto para las víctimas de ETA como para las víctimas del 11M. Y en cuanto a las preguntas, ¿cómo es posible que haya gente que todavía, bueno, funcionarios del Ministerio de Interior que expertos. Todavía sigan, o expertos del Ministerio de Interior que sigan manteniendo que la versión oficial es cristalina y diáfana? Pues no sé, supongo que esos expertos no se habrán tomado la molestia de leerse el sumario, de leerse los agujeros negros publicados por Fernando Mújica, de leerse los enigmas del 11M que he publicado yo y de leerse el resto de las informaciones que demuestran algo muy simple, que aun partiendo de la hipótesis de partida de la versión oficial, que es que fue Al-Qaeda, la versión oficial es insostenible, porque está lleno de agujeros el sumario, está lleno de contradicciones, está lleno de falsedades e incluso está lleno de intentos de confundir al juez del Olmo. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo calificaría yo a un gobierno que trata de impedir que se investigue? Pues hombre, yo lo calificaría con una frase de ese insigne pensador llamado Alfredo Pérez Rubalcaba: España no se merece un gobierno que mienta, y el gobierno está tratando por todos los medios de ocultar la verdad del 11M y de impedir que se llegue a saber lo que pasó.
De todas maneras, quiero para finalizar decirle que comparto totalmente el análisis que ha hecho y las conclusiones que ha sacado, totalmente.
Doña Cristina.
Muy bien, don Luis. Vamos a ver, es que se me ocurren bastantes preguntas, pero voy a hacerle solo una, que es la más sencillita de todos. ¿Sabemos quién puso las bombas?
Pues respuesta 2 años después, y después de una investigación judicial y de una investigación policial a la que el ministro Alonso ha calificado de súper exhaustiva, resulta que no tenemos ni idea de quién puso las bombas, pero es que tampoco tenemos ni idea de cómo estaban hechas, ni tampoco tenemos ni idea de qué explosivo se utilizó, ni de qué mecanismo de iniciación se empleó. Y eso después de una investigación súper exhaustiva.
Y permítame, ¿y su hipótesis?
Mi hipótesis, pues mi hipótesis es que para empezar no está nada claro qué fue lo que estalló en los trenes. Es decir, simplemente del análisis de cuáles habían sido los destrozos, el jefe provincial de los TEDx que coordinó las labores de desactivación el 11 de marzo declaró ante el juez del Olmo que lo que ahí se había utilizado no era dinamita, es decir, no era goma 2 ni titadine, sino explosivo militar tipo C3 o C4. Pero es que además, con los informes de colocación de las bombas elaborados por los propios TEDx, pues se ve claramente que es imposible que se utilizaran mochilas bomba en los trenes. Es decir, en los trenes se utilizó algún otro tipo de artefacto, y es incluso posible que se utilizara algún artefacto que tuviera algún método para canalizar la onda expansiva en determinada dirección, porque se da la circunstancia, por ejemplo, de que hay víctimas de aquellos atentados que, estando situadas a 2 metros y medio del foco de explosión, no tuvieron, sin embargo, más secuelas que el destrozo de los tímpanos, ¿no? ¿Qué tipo de mochila bomba puede hacer que las explosiones se dirijan en una cierta dirección? Pues ninguna. Si yo meto explosivo a bulto en una mochila y lo deposito en el suelo del vagón de tren, pues entonces lo lógico es que la onda expansiva vaya en todas las direcciones. ¿Quién puso las bombas? No lo sé, y todavía habrá que investigar.
Don Juan Carlos.
Don Luis, buenas noches. Ya sabe usted que desde que publicó su primera entrega en Libertad Digital, que sigo con una atención y con un interés propio del lector de una novela de suspense, y ya sabe usted también que le comparé en su día con Edgar Allan Poe, que solucionó un caso endiablado simplemente utilizando la lógica y utilizando la razón y el juicio estricto, que parece que no solo algunos no saben hacerlo, porque el tema es muy complicado, sino que a algunos les molesta que se aplique el juicio recto para analizar este asunto, que tiene unas implicaciones terroríficas, aparte de los 200 muertos, porque se me ocurre de entrada que el presidente del gobierno español mintió en el Congreso de los Diputados. Mintió. Y cuando decimos que mintió, usted también lo ha dicho antes, le estamos aplicando el beneficio de la duda, porque lo mejor que podría, o sea, la mejor hipótesis es que mintiera cuando decía que todo estaba claro. Quiero decir que en el fondo él creyera.
Si esa es la mejor, ya la peor.
Le voy a decir por qué. Si mentía cuando decía que todo estaba claro, quiere decir que él pensaba que el tema no estaba claro. Eso quiero decir. Le voy a hacer.
Ahí hay una sutileza ya que confieso que se me escapa, pero que entiendo que mis compañeros de mesa comprenden porque se ríen. Yo les oigo reírse,
si
pero
quiere,
no termino de captar.
Doy un paso más en el razonamiento.
Bueno, siempre que se mantenga usted dentro de los límites del Código Penal.
Sí. Si mintió, bueno, es una mentira. Es reprobable, pero solo es una mentira. Solo es una mentira.
Sí, hasta ahí yo le voy siguiendo.
Bien, si no mintió, y todo estaba claro, como no lo está para nadie de nosotros, quería decir que estaba claro para él.
Algo está oscuro.
Luego entonces él sabe más de lo que sabe el conjunto. Ahora sí lo coge.
Algo está oscuro.
Ahora sí no siga usted por ese camino.
No sigo por ese camino, le voy a hacer unas preguntas muy breves.
Por ese camino, porque hay un presidente de comunidad autónoma que se ha querellado con Fray Josefo.
Así es verdad.
No ha sabido ni leer siquiera los versos de Fray Josefo, o sea que no siga usted por ese camino.
Bueno, de acuerdo, pues no sigamos. Lo que sí quiero señalar son algunas preguntas, que algunas de ellas son de respuesta sí o no y otras de respuesta muy breve. Son 4 nada más. 5, perdone. ¿Se hizo la autopsia a los supuestos suicidas de Leganés?
Según nuestras informaciones, no.
El piso, cuando voló el piso de Leganés, ¿es cierto que se encontraron papeles sobre ETA entre las ruinas y que desaparecieron rápidamente del lugar?
Según nuestras informaciones, sí.
¿Es cierto que pueden haber colocado las bombas dos grupos diferentes sin saber entre sí, o sea, sin tener relación entre sí?
Esa es una de las hipótesis que se baraja últimamente, la teoría del doble atentado. Es decir, hubo alguien que preparó un atentado de baja intensidad y algún otro grupo lo transformó en una auténtica masacre.
Bien. Respecto al geo Torronteras, creo que se llamaba, que murió en Leganés, ¿es posible que alguien supiera dónde estaba su cadáver? Lo digo porque apareció el cadáver de...
el tema del
quemado geo, después. Sí.
El tema del geo Torronteras, y de verdad que trataré de ser lo más cauto y expreso mi absoluto respeto por la familia, y entiendo que es un tema dolorosísimo para la familia de esa persona, para la familia del geo Francisco Javier Torronteras. El tema del geo no está claro. No está claro por qué se le entierra menos de 24 horas después. No está claro por qué se produce aquella profanación, y de hecho pues existen sospechas de que lo que se pretendía era borrar algún tipo de prueba. ¿Cuál? No lo sé, pero desde luego el ministro Alonso se comprometió a clarificar aquel suceso, y a día de hoy, más de 20 meses después, todavía no hemos recibido ninguna explicación.
Perdona, última pregunta
de eso no, de este, de Torronteras, ¿y hay autopsia?
Sí, sí.
Bien. Última pregunta de sí o no. Hay una cuestión clave.
Ya que me está usted recordando a Perry Mason, don Juan Carlos, de verdad, ¿eh?
Perdón, es una desviación.
No, tengo nada que perdonar, ¿no? Estoy emocionado.
Vamos a ver, hay una aparición clave y oportunísima de una cinta que es la que demuestra finalmente, porque hay una reivindicación del atentado, que el atentado lo cometen islamistas, esa cinta aparece, vamos a decir, que aparece hacia las 7 de la tarde del día 13 de marzo, pero su traducción al castellano no la tiene en su mesa el presidente del gobierno hasta media hora antes del día de la jornada electoral, hasta las 11:30 de la noche del 13 de marzo. Por tanto, esta cinta es clave porque, digamos que llega absolutamente desfondado. El gobierno, que ha sostenido que había dos líneas de investigación, llega completamente desfondado a las elecciones. Bien, ¿es cierto que quien encuentra esta cinta en una papelera casualmente a las 7 de la tarde, dando tiempo a que se haga, a que se ajuste tantísimo esta extraña sincronización? Digo, ¿es cierto que quien encontró la cinta es un policía?
En Telemadrid se recibe una llamada de un hombre con acento árabe que dice que ha depositado una cinta con una reivindicación en una papelera cercana a la mezquita de la M30. Y Telemadrid avisa a la policía, y cuando la policía se presenta allí, encuentra la cinta no en la papelera, sino en las manos de otro policía retirado, un policía nacional en segunda actividad, es decir, que ha pedido la baja del cuerpo para dedicarse a algún otro trabajo. Y no solo eso, sino que en conexión con esa llamada a Telemadrid, la policía hace averiguaciones a ver quién ha hecho la llamada, y en la propia mañana, no sé si es en la mañana o en la tarde del 14 de marzo, detiene y luego pone en libertad a una persona que parecía que estaba conectada con esa llamada. Esa persona era española, con apellidos españoles. Nadie informó a la opinión pública de aquella detención.
Bueno, pues don Luis, yo tengo que volver a darle las gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en La Linterna, y en fin, recomendar calurosamente su libro Los enigmas del 11M, Conspiración o Negligencia.
¿Me deja usted decir una última cosa, don César?
Sí, cómo no, faltaba
más. Pues darle a usted las gracias por la deferencia, primero de invitarme y sobre todo de haber escrito un magnífico prólogo para un libro mediocre como el mío.
No, yo por creo que favor, es todo lo contrario. Favor, yo creo que el libro es un libro excelente, y no estoy muy seguro de que le haga un favor habiéndole escrito el prólogo, pero en fin, me suelen liar para estas cosas, pero no estoy nada seguro de que el prólogo esté a la altura del libro, que me parece excelente. Muchísimas gracias, don Luis. Vamos a hacer una brevísima pausa pública.